Una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este lunes, ya 10 de julio, ya pasamos la mitad del año de 2017 y de veras es un gustazo volver a estar en los micrófonos de Radio Universidad aquí en De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y hoy tenemos un programa de lujo con... Pero antes quiero presentar a mi buen amigo Manuelito Canela. ¿Cómo andas?
Muy buenas tardes. Igualmente con el gusto de estar una vez más con ustedes.
César Gilabert.
Un placer de acompañarles.
Y pues nuestro invitado, nuestro buen amigo... Alfonso Baños, Francia, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarlos.
Recién salidito del micrófono y ya regresaste.
Sí, pues acá en Radio Universidad, que es ya casa, en el Centro Universitario de la Costa. Un gusto estar con ustedes, jóvenes, y pues estamos aquí.
¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas?
A ver. Sí, no.
¿Jovenazos? Yo, claro. ¿Aquí va, jovenazo, Manuel?
Ah, sí.
Bueno, pues hoy, el tema de hoy viene a colación, perdón, debido a que en días pasados, Alfonso Baños, el arquitecto y doctor ya, ¿verdad? Alfonso Baños... hizo un programa, una presentación, un proyecto para ingresar a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en el cual mostraba Puerto Vallarta, unas tomas aéreas de Puerto Vallarta de 1977 a 1996, ¿96 o 2006?
2006 fue 2006, el límite del... Ajá.
En la cual se podía ver cómo poco a poco se fue... llenando de edificios la franja turística, y obviamente esa franja dividida por una carretera donde están los que no tienen dinero o para pagar esos lugares. Bien, la cuestión es que quise invitar a Alfonso para que nos platicara un poco acerca de este fenómeno que se está dando de gentrificación aquí en Puerto Vallarta y que está siendo notable, el más notable ahorita es quizás la zona romántica conocida, la colonia Emiliano Zapata, mejor conocida o conocida por muchos como la zona romántica, y otros lugares, por ejemplo, ahí en gastronómicos, que de repente era una colonia muy popular y la gente con capacidad económica está comprando y está cambiándole totalmente. Por una parte está bien, porque era una zona como donde había medio malosos, era una zona muy, muy complicada. Ahora, con la llegada de estos nuevos edificios, está cambiando ya la forma, pero también está yendo la gente. Entonces, es un tema del que queremos platicar a lo largo de esta hora. Qué bueno que nuestro amigo Alfonso Baños pues nos comente primero sobre esta presentación con la que ingresaste y qué es lo que en ella mostraste para el público que acudió ahí a la presentación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, comentar que efectivamente el trabajo con el cual hicimos el ingreso a la Benemérita fue una revisión del proceso de expansión territorial y urbana entre 1972 y el 2006. Ese fue el marco temporal que yo estuve trabajando para poder revisar cómo se fue dando este proceso. Pero antes de ello hicimos una revisión de unos mapas históricos que por ahí nos encontramos. El primero de ellos de 1913, donde aparecía el puerto de Las Peñas, ni siquiera era Puerto Vallarta, obviamente, y donde ya se veía esta traza original, que es una traza de cuadrícula en el centro de Puerto Vallarta. Después presentamos por ahí un mapa de 1920, uno de 1940, y era como el antecedente, ¿no? Y posteriormente, ya el objeto más importante de la charla fue ir mostrando cómo se fue dando este proceso de expansión. Mostramos el caso, por un lado, de Puerto Vallarta, como la zona donde se concentró la población, pero también vimos el caso del Pitillal, Ixtapa y Las Juntas, que eran poblados relativamente separados, pero que con el tiempo se fueron conurbando, alejados.
Ir al Pitillal o a Ixtapa.
Sí, por ejemplo, por ahí mostramos en esas gráficas que el Pitillal en 1972 tenía aproximadamente ocho cuadras alrededor, ¿no? Era una cosita del centro y unas cuadras alrededor. Y lo que se fue mostrando fue justamente, bueno, un poco la hipótesis del trabajo es que el proceso de expansión de Puerto Vallarta, cuando llega el turismo, cuando la principal actividad económica se consolida con el turismo, pues sí hay una clara separación entre el espacio para el turismo, para el cumplimiento, digamos, de la práctica turística, que está paralelo a la costa litoral, y por otro, el Vallarta, o la ciudad para la gente, que está, digamos, de la parte posterior, ¿no? Y un poco lo que poníamos en la mesa es que nos da la impresión de que hay una frontera imaginaria, una frontera invisible, y a veces muy visible, a veces muy material, entre el espacio turístico y el no turístico. Entonces, efectivamente, por ahí mostramos unas imágenes que nos encontramos de 1977, un vuelo aéreo entre octubre, donde se ve pues que la zona turística en aquella época prácticamente no estaba construida, estaba el desarrollo de los tules, pero el resto de la infraestructura hotelera pues era muy incipiente, y cómo se fue modificando y alterando y se fue densificando esta zona, ¿no? Y ahora, si pudiéramos tomar una foto exactamente de los lugares donde tomamos esas imágenes en el 77, quizá se nos dificultaría reconocerla, porque ahora son espacios mucho más complejos, mucho más construidos, mucho más densos, donde el paisaje se ha alterado. Entonces, bueno, y respecto a la cuestión de la gentrificación, que es la sustitución o la llegada de personas de otro nivel económico a zonas tradicionales, que la gente tradicional es desplazada por estos nuevos llegados, pues sí, efectivamente lo estamos viendo en zonas como Zona Romántica, Altavista, la zona de La Pechuga, que sobre todo gente extranjera, pues está adquiriendo propiedades en lo que eran los tejidos tradicionales o las viviendas de la gente local.
Y es muy interesante cómo, también Manuel comentaba, cómo había esa visión, ¿verdad? De un pueblo, había caballerizas, decías, ¿no? En esa parte donde estaban los tules actualmente.
Casualmente en los tules me tocó a mí conocer cuando un compañero mío, Juan García Sancho, inició ese desarrollo. Y era emocionante que me platicara que estaba haciendo unas caballerizas, y le pregunté yo para qué, pero se me hacía raro, pues, a la orilla del mar, unas caballerizas, era pues inusitado.
¿De 40 años o más?
Hace más de 50 años, yo creo. Y en ese momento me comentó que tenía algunas relaciones con la familia Domecq para traer sus caballos, y entonces pensaba invitarlos para que vinieran acá. En plan, pues digamos, era una audacia, pero así fue como tuve la idea de hacer eso. Estaba entonces haciendo un gran cono donde recibió a Lola Beltrán y algunos otros visitantes distinguidos de esa época. Pero fue emocionante haber comprobado que había la visión de este hombre para acercar pues capitales grandes, que él era entonces asesor de Arcadio Valenzuela y otros personajes de gran influencia en Fiesta Americana y otros hoteles, sobre todo en el desarrollo de los tules. Pero fue esa época, igual que todo lo que empezó la gente a trabajar, que era gente totalmente modesta, cuando el desarrollo de el río Ameca o el río Mascota, que se juntan, y que había esos grandes sembradíos de plátano o banana. Y todo eso, pues la gente no vivía de otra cosa, si acaso con el comercio de la sal que había para las minas, y creo que era todo lo que había.
Ahora, los tules precisamente es como uno de los proyectos que guardó ese respeto al medio ambiente, ¿verdad? No siendo más alto que las palmeras y haciendo muy poco densificada la zona, ¿no? Teniendo muchas áreas verdes, que es totalmente lo contrario a lo que hemos observado hoy.
Sí, parece que el criterio de diseño que se propuso para los tules pues es muy amigable y es muy sustentable, tanto en términos de paisaje como en términos de convivencia con la naturaleza. Y efectivamente, yo creo que es de los únicos espacios en la zona turística que todavía tiene una densidad relativamente baja. Si observamos el espacio turístico de Vallarta desde Boca de Tomates hasta Boca de Tomatlán, si pudiéramos tener como una gran visión, veríamos cómo es el único espacio que queda en comunión, digamos, ¿no? Las palmeras y con otras consideraciones. El resto prácticamente son grandes cortinas de construcción, de concreto, de cristal, que desafortunadamente sus propuestas de diseño no tienen que ver ni con cuestiones estéticas, ni con intenciones de integración de paisaje, sino simplemente una cuestión económica. Que sean, los promotores, los desarrolladores, pues maximicen su ganancia, pero sin ya consideraciones de otro tipo. Y eso lo estamos viendo, yo personalmente lo veo con mucha fuerza en zona romántica.
Claro.
Están, me parece, cambiando la identidad de la zona, el paisaje de la zona. Estamos ahorita justamente estamos trabajando un proyecto de investigación aquí con las volumetrías de la zona y estamos viendo cómo se están alterando este paisaje.
¿Cuántos pisos son los más altos?
Pues en promedio lo están haciendo de 7 niveles, como que la norma que están sacando para que... Lo que estamos viendo es que como los terrenos se están volviendo muy demandados, está aumentando el precio de los terrenos y los promotores para poder maximizar su ganancia pues están yendo a siete pisos. Da la impresión de que hay como un acuerdo de la autoridad municipal con los desarrolladores para que ese sea el nivel, ¿no? Y lo que también estamos viendo es que la normativa urbanística no ha sido respetada por la autoridad municipal. Hay un plan parcial de desarrollo urbano del año 99 donde decía que las alturas máximas en esa zona eran 3 pisos. Sin embargo, pues el año pasado se autorizó el reglamento municipal de zonificación y se puso una cláusula que me parece que es totalmente, se sacaron de la manga, donde se pueden alterar los coeficientes constructivos si, dicen ellos, las condiciones del contexto ya no corresponden con los instrumentos de planeación. Entonces, hacen unas cosas que se llaman estudios justificativos, donde ellos mismos, junto con los colegios de arquitectos, supuestamente demuestran que el contexto es mucho más densificado y están autorizando construcciones o licencias de construcción que nos parece que son totalmente ilegales, ¿no? Pero bueno, en el fondo lo que está es una dinámica económica. También nos da la impresión de que lo que está alimentando a esta oleada de construcción en zona romántica son las nuevas formas de hospedaje, que ahora ya se puede uno pues contratar un servicio de hospedaje en un departamento con aplicaciones tecnológicas. Entonces nos da la impresión, por lo que hemos podido investigar, que eso ha sido un incentivo para ese tipo de conjuntos. De hecho, tenemos algunos datos. En los últimos 3 años se han construido aproximadamente 650 departamentos en la zona, de los cuales debieron de haber autorizado solamente 230.
Ah, caray.
Hay 420 que no sabemos de dónde salieron. Bueno, sí sabemos de dónde salieron, pues, pero que no debieron de haberse autorizado. Y vienen muchos más desarrollos, es el tema. La frontera límite de zona romántica era la calle Insurgentes.
Así es.
Pero como ya se están acabando los terrenos, ya se están pasando del otro lado, enfrente de la isla del río Cuale, donde está el Centro Cultural Cuale, ya hay varios desarrollos totalmente invasivos y con unas alturas...
Por ahí donde estaba el Gutiérrez Rizo, ¿no?
Del otro lado, del otro lado, justamente enfrente del Instituto Municipal de Cultura, del lado oriente de la isla del río Cuale, ya hay unas construcciones que son totalmente invasivas, ¿no?
Es totalmente contrario a lo que tienes enfrente del Gringo Gulch y toda esa parte.
Exacto, y lo que nos da un poco de, digamos... Y también en Altavista ya se están dando una serie de construcciones que no corresponden con la zona ni con la identidad. Entonces, yo creo que sí sería muy conveniente hacer una reflexión colectiva, un diálogo respecto a cuál es el futuro de esa zona, ¿no? Porque da la impresión de que quien comanda es los desarrolladores inmobiliarios.
Así es. Y esto se empezó, si te recuerdas, con el famoso Molino de Agua, ¿se llama?
Pues ese yo creo que fue uno de los yo creo que es uno de los más impactantes de la zona, ¿no? Y recordemos que este se autoriza en 2006 y
no tenía permiso de construcción.
Sí tenía licencia de construcción, pero ahí me parece que el caso fue mucho más grave porque estaba el plan parcial de la zona que autorizaba 5 niveles máximos y se autorizan 12 niveles. Entonces tampoco nunca encontramos la explicación técnica de por qué lo hicieron. Se le cuestionó en su momento al presidente municipal y bueno, nunca nos dieron una explicación. Ahora, de alguna manera, ya institucionalizaron la discrecionalidad en el otorgamiento de las licencias municipales al autorizar en el Reglamento Municipal de Zonificación este artículo, que es el 35, el controvertido 35, donde a discreción, yo digo que es totalmente discrecional, los colegios de arquitectos se erigen en ellos mismos en autoridad, de alguna manera, y avalan que si el contexto inmediato está más densificado, se puedan alterar las normas de control. Y lo que estamos justamente haciendo ahorita aquí en la universidad es una investigación para demostrar que esto no es cierto, que lo han hecho de manera irregular, nos parece.
Pues, ¿qué pasó con lo de Península y con Grand Venetian? Que fueron después de este edificio en el centro y que todo mundo estaba, no había nada. Y supieron con sus 25 pisos, pasando por encima de todo y de todos.
Claro, y inclusive, bueno, hubo cuestiones legales, ¿no? Se demandó a las empresas, se demandó a las autoridades en turno de aquella época. Inclusive hubo por ahí un juicio político en el Congreso del Estado para el entonces presidente municipal. Y no pasó nada, ¿no? Entonces da la impresión de que la impunidad pues es constante. Y por otro lado, nos da la impresión, ¿no?, de que hay una complicidad manifiesta entre desarrolladores inmobiliarios y la autoridad municipal, porque pues salen, ¿no?, muy fácilmente esta licencia de construcción y, bueno, con el aval, digamos, de los colegios de profesionistas.
Así es, y bueno, de ahí ya sean, ¿cuántas torres cuentas así nada más a la vista? Como 15, ¿no?
Como 15, Mares, ahorita. Ah, bueno, lo que pasa es que ha habido varias etapas, ¿no? Hasta entre el 99 y el 2007... fueron grandes operaciones urbanísticas de grandes torres, que era cuando estaba el boom inmobiliario mundial después del 11 de septiembre, ¿no?, que hubo una disponibilidad de créditos mundiales. Cuando truena la burbuja inmobiliaria en 2008, ya cambia, ¿no?, se para por 2-3 años esta gran demanda constructiva. Ahora lo que hemos visto es que hay una reconfiguración del modelo en el cual ahora ya no son grandes torres, digo, grandes como
25 pisos
y 450 unidades, como es Venecian. Ahora son 38, 40 unidades en operaciones aparentemente menos impactantes, pero en zonas más acotadas de la ciudad, como sería en este caso zona romántica.
18 minutos. Hacemos la primera pausa de este espacio y seguimos platicando con Alfonso Baños, César Gilabert y Manuel Canela. Tiramos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Son ya las 7 de la tarde con 20 minutos, la plática está muy buena. Y bueno, César Gilabert escribió un libro que se llama Del Paraíso a las Puertas del Infierno en 2011, donde habla un poco acerca de este fenómeno, pero también ya lo habías anunciado mucho antes, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que yo tuve la suerte de venir de fuera en un sentido específico. Cuando estás en un lugar durante mucho tiempo, algunas cosas que podrían ser extraordinarias para otros, para ti son cotidianidad, ¿no? Entonces, lo característico de mi llegada es observar cosas que me parecía que eran una enorme transgresión, digamos, a una lógica de desarrollo ulterior. Entonces, cuando yo veía que había un monocultivo del turismo en todos los sentidos, me llamaba poderosamente la atención, y entonces pues la respuesta alternativa en términos de ese camino era buscar la diversificación, ¿no? Pero cuando yo lo planteaba así, me volteaban a ver, oye, pues sí, que Vallarta vive del turismo, es para el turismo, ¿Cómo? No hay otra cosa, no es posible pensar en el asunto. Y era como oídos sordos, ¿no? Y, sin embargo, 5 años después, pues ahora empezó a ser que efectivamente había que buscar otra manera de pensar el turismo en función de esto. Entonces, por eso decía que los datos que se fueron anunciando en ese libro tienen el impacto, ¿no?, de la novedad, pero han sido rebasados por la propia realidad, y si bien en las direcciones que estaban apuntadas, como que cada uno de esos pasos era acercarse precisamente a las puertas del infierno, ¿no? Si ahora leemos ese libro, la pregunta es las puertas del infierno, sí, pero ¿dónde estamos? ¿Adentro o afuera del infierno? ¿No? Y eso me lleva a pensarlo quizá en las caricaturas de este famoso dibujante español, Mingote. Se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, porque bueno, pues es de imagen. Busquen a Mingote. Y tenía un sentido del humor sumamente ácido y penetrante. Y entonces sus dibujos característicos eran, por ejemplo, imagínense un terreno así tipo superficie lunar, ¿no? Con puros cráteres, piedras y todo eso. Y de pronto hacia el horizonte se ve una muralla. Y en la muralla claramente se ve un letrero que dice entrada, ¿no? Y entonces hay el esfuerzo, ¿no? La propia caricatura lo sugiere, de acercarse a esa entrada y finalmente abren la puerta, ¿no? Y en la puerta, ¿no? Digamos, tú la ves de frente y dice entrada. Y lo abres y está el mismo escenario, nada más que ese letrero dice salida, ¿no? Del otro lado, ¿no? Entonces, vean ese tipo de caricaturas porque me parece que ahora esta figura de las puertas del infierno está situada en este rango. Yo creo que lo que sucede en términos de esta suposición de, a veces de connivencia, a veces de contubernio, a veces de una total conciencia de generar desarrollo bajo estas bases, no todo es, digamos, ilegitimidad, pero en todo caso sí el lo que vemos en este desarrollo de Puerto Vallarta en particular es que espacialmente es la expresión de la desigualdad en términos económicos. Hay una especie de isoforma. Realmente los arreglos económicos que permiten estas cosas se reflejan espacialmente y, claro, lo que tú ves en términos de esa segmentación de la sociedad, de esa desigualdad, pues la ves en el acuerdo. No por nada los que están generando esa desigualdad, pues desde luego no pretenden generar esa desigualdad, lo que pretenden es aprovechar una situación de mercado donde puedo comprar algo que en un espacio que estaba devaluado, que ahora está en revaluación, ahora puedo invertir ahí, y eso aparentemente está muy bien, porque si vemos una zona, digamos, empobrecida, que de pronto pasa a otro nivel, uno diría, pues es que está progresando el asunto. Pero en realidad, la parte no vista y encantadora de este proceso es el desplazamiento hacia mayor pobreza de los que ya estaban de por sí en una situación adversa, ¿no?
Que eso... También te acuerdas en la conferencia, durante el homenaje que se le hizo a don Héctor Pérez, también hablaba acerca de ese lado oscuro del turismo, ¿no? Donde se iba ya buscando ya más el interés económico, sin importar si se desculturalizaba o si se hacía que se perdiera identidad. Y así sucede en el centro, ¿no? La primera parte del centro, pues, tú ves en las partes de la calle Juárez, la calle Juárez y
Morelos,
pues, están totalmente deshabitadas. Sí. Y tampoco, ni siquiera negocios, por lo caro que son las rentas. Y del otro lado de la Romántica, pues una gentrificación, si se le puede llamar así.
Creo que eso es como la especie del camino del dinero. Ahí es muy común que las zonas céntricas de los lugares se empiecen a despoblar porque ganan espacio los comercios, ¿no? Entonces uno va al centro a comprar cosas. La Ciudad de México, eso ha pasado. Pero después de un tiempo, claro, como no la habitan, sino que es un lugar así como para poner el changarro, pero luego te vas a otro lado, empieza a caer en la Ciudad de México. Se podía ver claramente cómo, por las tardes, caminar por ciertas calles del centro, bueno, pues desde luego basura, inseguridad, y giros negros en más de un sentido cuántico, ¿no? Pues revelaban ese abandono de un lugar donde no se vivía. Y el proyecto de recuperación de la ciudad, en general, tiene que ver con la rehabilitación, ¿no? Es decir, el cambio de sistemático del uso del suelo para recuperarlo en términos de habitación, ¿no? Eso es lo que pasa en muchos lugares. Son lógicas generales que se van reproduciendo en diversos lugares. Y eso nos habla, nos llama la atención respecto de lo que es, que esa transición pueda darse en términos de una continuidad, digamos, por lo menos estética, ¿no? Arquitectónica, ¿no? Cosa que no sucede acá, sino que hay esa situación de ruptura con cualquier posibilidad de recuperación, por ejemplo, en ciertos lugares de casco histórico, ¿no? Donde hay esa idea de de raíz que se puede recuperar, incluso en el nivel arquitectónico, ¿no? Acá, pues pasamos por encima de todo esto. O sea, el hecho de que los nuevos diseños impliquen otra identidad, pues me parece bien, en el sentido de que las identidades son procesos metabólicos vivos, la identidad se va cambiando. Pero acá es que el referente identitario ha perdido cualquier posibilidad afectiva, participativa, en el sentido de que la identidad es un juego de pertenencia. O sea, yo, por ejemplo, tengo esa, lo que hoy llamamos querencia, ¿no?, del lugar donde nací. Es decir, la idea de matria, por ejemplo, que es el terruño, esta idea de lo que me hace sentir, no solamente porque ahí nací, sino porque ahí aprendí las primeras cosas importantes que tenían que ver con la convivencia. Bueno, todo eso se pierde porque el sentido de la pertenencia ya no está en el terruño, sino está en la relación de tener un ingreso, por ejemplo, ¿no? En la idea de mi pertenencia a este lugar no tiene que ver con que yo haya sentado ninguna raíz, tiene que ver con que aquí puedo ganar dinero o puedo tener un ingreso, ¿no? Entonces, todo eso se traza.
Sí, claro, y en ese sentido, no sé si tengamos tiempo de hacer un pequeño comentario de lo que dice César, en el sentido de que, inclusive constitucionalmente, el suelo urbano se supone que tiene primordialmente un objetivo social y no es tanto una mercancía de cambio, ¿no? Entonces, lo que está pasando, y eso le corresponde al Estado regular que efectivamente se permanezca en ese sentido social. Sin embargo, el Estado da la impresión de que abandonó sus deseos de controlar o ser el árbitro en esto, porque todo proceso urbano es una disputa por el territorio, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo sí extraño es que el mismo Estado, en este caso caracterizado, materializado en el gobierno municipal, ya ni siquiera le interesa, no solo cuestiones como identidad, no solamente como cuestiones de arquitectura local o expresiones propias de nuestra identidad, sino que inclusive no considera el hecho de que se están convirtiendo estas zonas en simplemente objetos de negocio donde la extracción económica la toman unos grupos empresariales que inclusive la mayoría ni siquiera son de aquí. Uh-huh. Y no hay ningún proceso, ningún mecanismo de redistribución para zonas económicas de Puerto Vallarta que no son tan afortunadas como las colonias marginales. Y si quieren, en otro momento platicamos de eso. Hay posibilidad, la urbanización en sí mismo genera valor, pero lo interesante sería ver cómo se captura ese valor económico, no solamente para la zona donde se inserta, que en este caso es afortunada como zona romántica, sino en aquellas zonas donde no la están pasando bien.
Sí, no, y además eso involucra otras cosas como el factor especulativo, ¿no? Entonces, y además ese factor especulativo ahora puede ser totalmente transgredido, más allá de la lógica económica, simplemente porque hay dineros malavidas, inclusive, ¿no? Y entonces, redes de crimen participan en cierta clase de compras que hace que los precios sean totalmente estratosféricos, y entonces no hay ya ninguna relación de posibilidad de que esa real, de que los valores económicos tengan alguna referencia a este asunto. Vaya, dicho de otra manera más clara, bueno, a cualquiera le quedaría muy claro que el precio del metro cuadrado en Nueva York tendría que ser un poco más alto que el de Puerto Vallarta, ¿no? Y entonces ha habido casos donde comprar un metro cuadrado en Puerto Vallarta es hasta 3 veces más caro que en Nueva York. ¿Eso por qué sucede? Pues obviamente porque los motores que mueven eso no tienen sentido un sentido real con la economía, ¿no? Por ejemplo, locales a 75,000 pesos mensuales, cuando es claramente que es un terreno que dices, no sé, o sea, no lo vale, ¿no? Ridículo. Pero hay gente que lo paga, porque obviamente ese pago entra en una red dinámica totalmente diferente. Y el resultado final es que los lugares valiosos finalmente son comprados incluso por extranjeros, ¿no?
7:32. Hacemos la segunda pausa y regresamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde ya con 37 minutos, y continuamos aquí platicando con Alfonso Baños, Manuel Canela y César Hilbert. Y bueno, Puerto Vallarta es uno de los lugares que eso me ha llamado mucho la atención desde que llegué aquí, que muestra entre su población un orgullo muy marcado por su identidad vallartense, ¿no? Por ser pata salada, por todo el Vallarta Viejo que hace ese tipo de manifestaciones. De hecho, se han escrito libros, doña Catalina, gente que ha venido de fuera sobre la visión de este destino en cuanto a la gente o su característica, calidez, etcétera. Sin embargo, parece que los presidentes municipales han sido sus principales enemigos con las decisiones que han tomado, parecen sus principales enemigos, pues porque están cambiando todo esto, ¿no? Porque esto nada más es responsabilidad, creo, de la autoridad al permitir este tipo de situaciones. Y con eso, pues dando al traste a la misma identidad, ¿no? Que ya no es la gente que hacía al pueblo. ¿Tú quieres comentar algo sobre la identidad, ¿no?
Bueno, el tema de la identidad me parece que es otra de las discusiones que no están dadas, sobre todo en las últimas construcciones en estas zonas como zona romántica. En todas las ciudades del mundo hay una tendencia por homogeneizar los espacios, porque las ciudades se parezcan a todas, ¿no? Son como espacios genéricos. Un poco lo decía ahorita César, la cuestión de los no lugares. Son lugares que sí son, pero a la vez no son. Lo que nosotros hemos podido analizar desde el punto de vista arquitectónico es que estos nuevos emprendimientos no le aportan mucho a la identidad local, ¿no? Inclusive hay uno de ellos que se está construyendo justamente donde estaba el Gutiérrez Rizo, ahí sí, que es una caja, una celosía de huecos que podría estar muy bien en Polanco o en otra zona de la Ciudad de México, pero en Vallarta nos parece que es completamente agresivo. Y la autoridad municipal, bueno, pues la aprobó, ¿no? Por otro lado, me parece que la participación ciudadana o los habitantes de Vallarta, si bien hemos estado interesados en la cuestión de preservar una cierta imagen e identidad, me da la impresión de que tampoco la estamos defendiendo ya con la fortaleza o con el empeño que se podría. Y ya nos parece que, bueno, cualquier cosa que venga, mientras tenga tejita, ya es vallartense. Okay. Lo cual me parece que tampoco. Y cuestiones como la altura, cuestiones como el paisaje, que se van cambiando, pues ahí están ya muy presentes.
Oye, Alfonso, hace algunos años platicamos tú y yo sobre las casas esas, ¿no? Que eran las más representativas del, llamarlo, no sé, de alguna manera, estilo Vallarta. ¿Cuántas quedan ahora?
Bueno, del centro histórico teníamos nosotros registradas 1,400 fincas en todo el centro histórico, y la última catalogación que hicimos en el Colegio de Arquitectos en octubre del 2010, había nada más 220 viviendas que tenían todavía, digamos, valores patrimoniales originales. Y de ellas, el 70% correspondían a lo que nosotros llamamos estilo serrano, o código serrano, uh-huh, que era el código que llegó pues con los primeros habitantes de Puerto Vallarta.
¿Qué esto que eran? ¿Techos altos?
Sí, eran sobre todo pequeños. La arquitectura que se parece a los de la Sierra Occidental de Jalisco. Sí, uh-huh, exacto, que viene siendo pues con materiales regionales, que tienen sobre todo dos niveles, cubiertas inclinadas, que las puertas y ventanas son de forma vertical, que tienen que se pintaban de blanco con guardapolvo de color. Esa es como la arquitectura, digamos, tradicional. Después hay aportaciones, como lo que hizo Fernando Romero con el estilo Vallarta, que es más bien la zona de Gringo Gulch, que también lo retoma por ahí Luis Favela, Guillermo Gulf, Pepe de Escalera, y ya después algo de arquitectura contemporánea, pero al menos en el centro de Puerto Vallarta se perdió prácticamente el 70-80% de lo que era el patrimonio local. Y se fue perdiendo, por lo que hemos podido analizar, de manera paulatina, gradualmente. No fue necesariamente un proceso de pocos años, sino que se perdió en 30-40 años. Y me da la impresión de que los vallartenses no supimos valorar o conservar esta diferencia, inclusive este atributo diferencial como destino turístico, para habernos posicionado no solamente como el pueblito más mexicano, sino como un centro histórico que hubiera conservado sus características originales, y que pues no lo hicimos, ¿no? Entonces ahora da la impresión de que la crisis misma que tiene el centro de Puerto Vallarta, que también tiene que ver con otras muchas cuestiones, también a lo mejor tiene que ver con que se desdibujó su identidad tradicional.
Y bueno, pero nos olvidamos a final de cuentas que los problemas de cualquier asentamiento, ¿no?, tienen que ver pues con la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora generar esta calidad de vida genera problemas que son transterritoriales, no se resuelve, y los gobiernos son tienen dos limitaciones, en el tiempo y en el espacio, ¿no? En términos del espacio, es decir, hay una circunscripción, ¿no?, donde el dominio de sus decisiones pues es hasta donde acaba el municipio, ¿no? Pero sin embargo los procesos de conurbación, ¿no?, implican, en el caso de Puerto Vallarta, no solamente otro municipio, sino otro estado de la federación, ¿no? y grandes problemas van a ser comunes y se van a, la gente los resuelve, digamos, en su cotidianidad, pero los problemas que se generan, ¿no? Más allá de lo que la gente puede resolver, construyen nuevas funcionalidades a la existencia misma, ¿no? Dicho de una manera simple, es de pronto, por ejemplo, el municipio de digamos de Bahía de Banderas, no ha generado una ciudad, y no la ha generado en parte porque no la necesita, la quisiera, pero en todo caso se resuelve con la ciudad de Puerto Vallarta, ¿no? Y entonces eso hace que un buen núcleo de capas de población, en términos de su lógica de subsistencia, utilicen a Puerto Vallarta como dormitorio, ¿no? Y el trabajo vaya hacia el lado de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues allá no hay aeropuerto, ¿no? Y entonces, ¿quién lo resuelve? Pues la ciudad, de Puerto Vallarta, que tiene el aeropuerto, pero para el visitante, sobre todo extranjero, pues le da igual aterrizar en Jalisco o en Guadalajara, siendo que el aeropuerto de Puerto Vallarta le resuelve la necesidad de llegar al hotel donde va a estar, uh-huh, cruzando el puente. Pero eso tiene muchísimas implicaciones, porque contaminación, ruido, una gran cantidad de cosas se derivan a la ciudad que los recibe, ¿no? Pero el beneficio va, digamos, por lo menos en primera instancia, al municipio siguiente. Entonces, no es quitarles ese beneficio, sino que en realidad estoy hablando de que el problema del crecimiento urbano, de la dotación de servicios, etcétera, etcétera, en la realidad pasa por algo que no pueden resolver por sí mismos las autoridades locales, por lo menos, ¿no? Y entonces la idea es cómo cobijarlos en una nueva instancia que en la Constitución, de hecho, en este asunto de la gobernanza que se discutió este fin de semana con una red que trata de incorporar a gente que está pensando en eso en Guadalajara, zonas metropolitanas, en Puerto Vallarta y en cualquier lugar que tenga el fenómeno metropolitano, lo que se enfrentan es que ni siquiera a nivel de la ley, ¿no?, tenemos la oportunidad de encontrar una autoridad que pueda tomar decisiones sobre eso, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que en la lógica de la ganancia, hay una enorme flexibilidad en cuanto al uso de las reglas de juego, ¿no? Y entonces, para no hablar de connivencia, ¿no? Que eso sería así como... Pero a veces ni siquiera son ilegales, porque se acomodan en la ley para poderlo hacer. Y entonces no es un hecho ilegal ciertas construcciones, pero desde luego, desde cualquier otro punto de vista, son inapropiadas ecológicamente, son ilegítimas para el bienestar de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero que en términos estrictamente jurídicos no violentaron la ley. Ahí está la autorización que está ahí. Y si acaso uno pudiera rascarle y decir, bueno, esta la autorizaron de una manera probablemente oscura, por decirlo menos. Pero en el fondo son lógicas que se van imponiendo. Y lo que ahora me parece fundamental es demostrar, ¿no?, que siendo cuidadosos con la ley vamos a ganar más a utilizar la ventaja competitiva de yo te autorizo, yo soy flexible en cuanto a te autorizo a hacer cosas, ¿no?, que al final de cuentas no es ni siquiera negocio en términos económicos, ¿no?
Así es.
Pero hemos visto un lugar que puede ser ejemplo en el país, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende sigue conservando con una gran rigidez y con una gran severidad las costumbres, hasta de un letrero que se pinte para un negocio, tienen que tener determinadas características. Ustedes visiten, y yo conozco hace 60 años o más San Miguel de Allende, y sí, he visto que continúan con una gran cuidado.
Pues es que la voracidad de los empresarios o los turisteros, por ejemplo, Tlalpujahua, Michoacán, o El Oro, en el Estado de México, son pueblos mágicos que tú los ves y parece que el tiempo no ha pasado. Ambos son dos pueblos mineros y que han conservado ese tipo, esa distinción. Cuando con el cambio de las normas que establecen los pueblos manijos, también se le dio oportunidad a Sayulita, pero Sayulita tampoco, ya hasta lo perdió, creo, porque no conservan o tratan de mantener esa identidad que les dio ese.
Pues creo que la magia se trasladó a otro lado.
Y la magia se trasladó.
La magia es como vivir 40 metros.
Así es. 7:48. Regresamos. Es la última pausa.
Hola, amigos. Les habla León de la Vega. O tal vez debería decir hola, amigas. Esta cápsula sobre inteligencia artificial la he pensado especialmente para mujeres, sobre todo para las que son madres de escolares. No se preocupen, no voy a criticar los teléfonos inteligentes. Estoy seguro que ninguna razón que yo diera podría detener el avance de tan necesario aparato, ya que yo mismo, aun como artista independiente, los utilizo con frecuencia. A mis clientes, por ejemplo, les envío fotos de mis pinturas y esculturas cada vez que tengo algo nuevo. Más bien, quiero sugerir que en vez de dar como un entretenimiento a sus hijos el celular, les ofrezcan un cuaderno de dibujo y buenos lápices. Esto les mantendrá bien entretenidos y hará que se acerquen a ustedes para mostrarles lo que van haciendo. Esto fomentará la unión. Los teléfonos inteligentes alejan a los familiares cercanos y en el caso de los niños y jóvenes es difícil enterarse bien de los sitios que visitan o aún de con quiénes se comunican, lo cual es preocupante. Además de dibujar, pueden alentarlos a escribir cuentos o, si acaso les gusta la música, aprender notación musical a mano. El escribir apuntes con la mano fortalece el aprendizaje de los estudiantes. Las probabilidades de recordar las lecciones son 7 veces mayores cuando se toman notas a mano en vez de fotos del pizarrón. La escritura manual es además terapéutica. Nos invita a pensar con el lado derecho del cerebro, desarrollando la paciencia y la empatía. La convivencia social y la comprensión también son importantes. Escribir, dibujar, componer música o hacer operaciones aritméticas a mano nos hace más inteligentes. ¿Recuerdan cuando sabíamos de memoria los teléfonos de familiares y amigos? Escribir a mano y ejercitar la memoria fomenta nuestra creatividad y nuestra autonomía. ¿Qué tal que cada arquitecto, poeta, músico o comerciante quedara forzado al uso de una pantalla para desarrollar sus ideas? Es muy aconsejable mantener nuestra autonomía intelectual y poder pensar con nuestra propia mente. De otro modo, quedaremos sin salida dominados por la inteligencia artificial. Además, es más romántico recibir una carta de amor manuscrita que una pantalla llena de emoticones. Enseñar a los hijos a expresar sus sentimientos a mano les traerá gran satisfacción emocional. Yo conservo algunas cartas de mi madre. Son tesoros invaluables que la mantienen presente aun cuando ya se haya ido. Muchas gracias.
De foro
7:52, y bueno, se nos fue la hora aquí platicando. Acabamos de escuchar a Federico León de la Vega con una cápsula muy interesante para reflexionar. Y bueno, Poncho, ¿qué concluyes?
Bueno, pues dos ideas. Yo comentar que las ciudades, los procesos de urbanización de las ciudades generan valor y que ese valor tendría que ser repartido en todas las capas sociales, que sí se pueden generar instrumentos y políticas de redistribución para las zonas menos afortunadas de la ciudad, que eso le corresponde a los gobiernos municipales. Las facultades constitucionales son que el desarrollo urbano lo maneje el municipio y, por tanto, pues habría que generar, invitar a la autoridad municipal a que encuentre fórmulas e instrumentos para que las zonas que están generando prosperidad se transmitan a otras. Primera idea. Y la segunda, que si bien el crecimiento económico es importante para una ciudad, hay otros valores que también son importantes, como el bien común, ¿no? Y como bien común hay cuestiones de identidad, paisaje, naturaleza. No solamente es que la ganancia económica prevalezca, sino que ganemos en otro tipo de capitales. Capitales sociales, capitales ambientales, capitales colectivos, capitales comunitarios. Y lo que yo estoy percibiendo es que en zona romántica y en otras zonas de la ciudad, estos capitales, los simbólicos quizá también, no están ganando de la misma manera que el capital económico.
César.
Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo en que una visión que considere de otra manera nuestra relación con la naturaleza y el equilibrio social en términos de hacer cosas que tengan que ver con la equidad, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, hay que convencer a las personas que ahora tienen capital, incluso desde su propia lógica de ganancia, de que invertir en la pobreza, invertir en el cuidado de la naturaleza es un negocio también, y además es un negocio redondo, ¿no? Ahora sí llegamos a un punto donde el desprecio por la consideración de lo apropiado ecológicamente acaba siempre en colapso, ¿no? Y bueno, pues puedes ver simplemente lo que le pasó a Nueva Orleans, no invirtieron lo suficiente y es un error pensar que fue un ciclón el que acabó con esa proyección histórica. Claro, y lo demuestra el hecho de cómo lo han reconstruido, ¿no? Y punto número uno. Punto número dos, ciudades como Detroit o como San Diego, ¿no? Que han perdido viabilidad, aunque sigan teniendo toda la infraestructura, en el caso de San Diego, pues simplemente no tienen resuelto el problema del agua y las ciudades se están vaciando. Entonces, si ya lo estamos viendo en las sociedades desarrolladas, ¿no? Que de alguna manera crecieron en funciones de planeación más o menos rigurosa, pues imagínense lo que puede pasar en ciudades o asentamientos cuyo crecimiento anárquico no se puede suscribir a ninguna clase de plan, ¿no? Entonces, por eso pienso que las medidas de control muy estricto sobre lo apropiado de las medidas en términos ecológicos y sociales es más negocio incluso para la gente que tiene capacidad de inversión, ¿no?
Así es.
Quiero reiterar que todavía existen algunos arquitectos y algunas autoridades en la materia que pudieran rescatar algo de lo que inicialmente era Puerto Vallarta. Si estábamos comentando hace un rato acerca de algunas construcciones y de algunas ciudades que sí han tratado de sobrevivir y de, no de sobrevivir, mejorar, inclusive turísticamente, como es San Miguel de Allende, hemos estado desperdiciando esa oportunidad para poder mejorar nuestra ciudad. Y creo que de todas maneras no estamos tan perdidos porque el caso de Acapulco es evidente que fuera de la costera, ahí está la situación más clara de lo que es la negación de lo que es una ciudad mexicana, un puerto mexicano.
Muy bien. ¿Qué libro traes, César?
Traigo el libro de David Lida, Circunstancias Atenuantes. Es un libro, trepidante. La verdad es que las circunstancias atenuantes es un término jurídico que se utiliza en Estados Unidos, particularmente en los estados que legislan a favor de la pena de muerte. Y entonces los condenados a muerte, en su defensa, tratan de buscar las circunstancias atenuantes, independientemente que sean culpables o no, pero que incluso siendo culpables, que para que no acabe el asunto en pena de muerte, ¿no? Lo curioso es que esto se da sobre todo en los estados como Texas, Nuevo México, Oklahoma y todo, donde la mayoría de los que son condenados a pena de muerte son mexicanos. Entonces, la investigación de las circunstancias atenuantes tiende a hacerse en México, ¿no? Es decir, en las zonas donde, por ejemplo, si pudieran demostrar que el criminal o el presunto criminal vivió en condiciones nefastas, ¿no? Para su desarrollo integral, pudiera ser una causa atenuante. Y entonces eso lleva a que el encargado del bufet jurídico para investigar esto, pues tenga que venir a Michoacán, a Tijuana, a lugares donde hay crímenes, etcétera, etcétera, para poder demostrar que el cuate no es un monstruo, sino que es producto de su medio. Realmente lo recomiendo. Se llama Circunstancias Atenuantes, el autor es norteamericano y de hecho en la vida real es un periodista, etcétera, etcétera, y efectivamente se dedica a la investigación de circunstancias atenuantes, y de ahí le salió la idea de este libro. Francamente es verdaderamente inquietante, estremecedor, vale la pena. Ya el valor estrictamente literario, pues eso es otra cosa, pero lo que es leerlo, realmente uno se siente totalmente atrapado, ¿no? Y además lo hace sin concesiones, no hay así como un romanticismo, de un final feliz o algo así, sino que es como la realidad, ¿no?
Muy bien. 7:59, pues el tiempo es nuestro verdugo. Gracias, César, gracias, Manuel. Poncho, espero que no sea la última vez que estés aquí, que platicamos más acerca de este tipo de temas que también dominas.
Pues un gustazo estar entre genios, poetas y locos.
George Q, gracias. Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Nos escuchamos la próxima semana. Si no nos sale algún puente, esperemos que no. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.